De actualidad.
Recibimos en Radio Sefarad a David Guistau. Hola, David.
Hola, ¿cómo estás, Raquel?
Muy bien, encantada de poder hablar contigo. Es un placer tenerte aquí. Nos ha llamado especialmente la atención tu artículo Dios miraba, que se incluye en tu columna Lluvia ácida de ABC. Eres colaborador, has colaborado, has trabajado en El Mundo, en La Razón, colaboras en diferentes emisoras de radio, y desde esta columna Lluvia ácida te has querido referir al asesinato del sacerdote católico que nos estremecía hace unos días, David.
Sí. A ese y a otros, sí. La verdad es que, por desgracia, últimamente las noticias estas devastadoras, terribles, de acciones terroristas se han convertido en algo muy habitual. Es verdad que el asesinato del padre Jacques en su propio altar, degollado, pues aporta una novedad argumental, porque de repente es un ataque directo contra la fe católica, contra un templo católico. Digamos que el ISIS, en ese sentido, declara, pese a que el Papa intenta negar la naturaleza religiosa de esta guerra extraña, esta tercera guerra mundial que tenemos en marcha, pues evidentemente el ISIS no comparte esa visión y sí asesina a la gente por el hecho de ser infiel, por el hecho de ser castigo, como dicen ellos. Pero este asesinato, en ese sentido, aporta una novedad argumental, pero a mí me parece tan espantoso como lo del camión de Niza, o como los tiroteos en el Bataclan y las terrazas, o como el asalto al colegio de Toulouse, o el supermercado. En fin, en ese sentido no hay novedades. Una sensación terrible de que cada día puede pasar algo, masivo o no masivo, artesanal o con bomba, pero que se ha convertido en un sentimiento con el que tenemos que convivir y no es nada agradable.
Has hablado de una tercera guerra mundial. ¿Nos hallamos de pleno en esa tercera guerra mundial, en tu opinión?
Sí, hombre, estas etiquetas son siempre un poco retóricas, pero tiene toda la pinta. Hay que acostumbrarse a la idea de que las guerras no son convencionales en el sentido que ya no son dos ejércitos iguales en recursos que despliegan sus medios en un frente de batalla. Ahora, de repente, estas guerras, casi el término que se empleó antaño era de guerra asimétrica, una guerra de infiltración, de guerrilla, de devastación psicológica, de estar infiltrado. Pero en ese sentido, en lo que tiene el yihadismo de plaga contra la vida occidental, y no solo la occidental, contra otros musulmanes que también están muriendo a sus manos, y lo que tiene además de dimensión planetaria, de dimensión global, a mí sí me parece que se parece en eso. No lo puedes comparar con el nazismo en el sentido en que técnicamente no es lo mismo, pero el nazismo sí era una nación que declaraba la guerra a otra y desplegaba tanques, pero en ese sentido de plaga totalitaria, homicida, que desean masacrar hasta que no quede nadie, una forma de vida alternativa, para mí sí estamos metidos, y por su dimensión planetaria, en una guerra mundial. Aunque ya te digo que estas cosas son siempre un poco retóricas, son el afán periodístico de poner etiquetas a las cosas.
Bueno, hablabas en esta guerra que no vamos a etiquetar, hablas de ocupación y de ocupación de mentes, que es quizá una de las ocupaciones más peligrosas.
Sí, de hecho es la que siempre persigue el terrorismo. El terrorismo, aparte de los objetivos que persigue y de las acciones que comete, su principal guerra es de propaganda y de influencia en el estado mental. De ahí la palabra terror. Es de lo que vive, de sembrar el terror, de conseguir que la gente en sus vidas cotidianas vivan con terror. Y en ese sentido, el ISIS se ha cobrado en los últimos meses una victoria indiscutible. Ya todos estamos atemorizados. A mí me llama mucho la atención, y lo puse en esa columna que mencionas, como los noticieros, cuando dan fe o dan cuenta de una noticia violenta en cualquier país del mundo, si el asesinato del que hablan no tiene nada que ver con la yihad, lo especifican. Con lo cual, al final, el ISIS se le ha mencionado incluso en las acciones que no comete, aunque sea por descarte. Es decir, un señor asesina a otro en Milwaukee. Especificamos, no ha sido el ISIS. Bueno, ya sabíamos que había gente que mataba parte del ISIS, pero le estamos concediendo una victoria propagandística aún mayor si cualquier asesinato que se comete en el mundo lleva adosada la palabra ISIS, incluso cuando no es del ISIS. Entonces, en ese sentido, ya no se ha colonizado mentalmente, ya no se ha colonizado los titulares periodísticamente, ya vivimos todos con la expectativa de cuál va a ser la siguiente acción, y ya tenemos la palabra yihad incrustada en la cabeza, convivimos con ella. Yo creo que eso es una gran victoria que el ISIS ya ha logrado.
¿Y qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación ante esto que comentas?
No, los medios de comunicación no sé hasta qué punto tienen una responsabilidad, es un debate también antiguo, que los medios de comunicación tienen que contar las cosas que pasan, incluso las horribles. el recato, la discreción, el buen gusto o el respeto con quien luego hacen el relato de cosas horribles, ya depende también de la conciencia y de la subjetividad de cada uno, pero los medios de comunicación tienen que contar las cosas que suceden. No creo que sea nuestra misión el tapar hechos, el ocultarlos, porque creemos que conviene que no se conozcan. No es nuestra misión. Otra cosa es ya el grado de paranoia que uno fomenta refiriéndose al ISIS, incluso cuando no viene a cuento, o el peligro de glorificación de los asesinos cada vez que publicamos los vídeos en los que ellos mismos ensalzan lo que van a hacer y a sí mismos. El servicio de la propaganda, que siempre es peligroso. Nosotros cuando ETA seguía vigente, operativa, para matar, cometimos muchos errores. Por ejemplo, el asumir el lenguaje militar con el que ETA encubría sus delitos como si fueran otra cosa. Hablábamos de comandos, de grupos operativos. Entonces, hay cosas que hay que revisar para no cometer errores, pero en lo básico yo creo que los medios de comunicación no pueden dudar un instante. Tienen que contar las cosas que suceden, por más horribles que sean.
David, en el cuerpo de tu artículo nos ha llamado la atención poderosamente, está casi escrito en letras de oro para nosotros, una referencia que haces a Israel cuando comienzas diciendo que Francia es el país que soporta el peso dentro del continente, como ya lo soportaba Israel fuera de la resistencia contra esta infiltración de una plaga tan nociva para el occidente de los ciudadanos como las que se abatieron durante el siglo XX.
Hay un artículo anterior en el que yo insisto más en esto. A mí me llamó mucho la atención cuando hubo los primeros, durante la Eurocopa, ese policía y su mujer que fueron asesinados a cuchillo, el camión, el asesinato por atropellamiento. Me llamó mucho la atención que en los medios de comunicación españoles se dijera que era la primera vez que se usaba esas técnicas, cuando los israelíes llevan conviviendo con ese tipo de asesinatos muchísimo tiempo. Ese asesinato que aquí se ha bautizado low cost, digamos, ¿no? Entonces, parece, lo que pasa es que ya sabemos que la información que viene de Israel siempre está tan llena de prejuicios y tan mediatizada, que parece que mucha gente no ha descubierto aún que la convivencia con ese tipo de terrorismo en Israel se lleva a cabo desde hace mucho tiempo. Yo me enfadé mucho el otro día cuando leí una crónica de un compañero que por otra parte aprecio en el diario El Mundo, que hablaba de que las técnicas, por ejemplo, de atropellamiento o de acuchillamiento se habían empleado contra las tropas de ocupación israelíes. Yo lo llamé y se lo recordé. No puedes decir que una señora con sus hijos sentada en una parada de autobús de Tel Aviv aplastada por un coche es tropa de ocupación. Es exactamente el mismo tipo de acoso cotidiano, de acoso artesanal, con el convertir un arma tu coche, tu cuchillo con el que tienes en la cocina, que los europeos han descubierto ahora, pero que en Israel llevan mucho tiempo soportando. Entonces, en ese sentido, la prueba de carácter que tiene ahora la sociedad civil europea para soportar los asesinatos, para luchar contra ellos, para ser capaz de apoyar a sus servicios de defensa y de seguridad. En Israel no es nada nuevo, en Israel lleva mucho tiempo ocurriendo. Y yo pensé que por lo menos esto serviría por fin para cambiar un poco el contexto prejuicioso con el que se observan estas cosas cuando se refiere a Israel, el prejuicio antisemita, para que por fin hubiera un ejercicio de empatía que permitiera comprender a muchos europeos que aún no lo han comprendido, que Israel ha sido el país de primera línea, el más expuesto, en un tipo de plaga que nos ha llegado ahora a nosotros. Que nos ha llegado, y además Netanyahu lo avisó en una entrevista que concedió hace años. Dijo, ustedes se creen que esto se queda aquí, no es verdad, esto entrará en Europa algún día. Y entonces por fin comprenderán hasta qué punto somos naciones iguales, que defienden los valores como pueden ante una amenaza muy parecida. Bueno, pues esto ya ha ocurrido. Lo que pasa es que los europeos aún tienen que comprender que esto no es nuevo, que no se está probando con nosotros, que atropellamientos y acuchillamientos hubo en Israel desde hace mucho tiempo, que yo recuerdo por lo menos 2 o 3 años se están empleando esas técnicas concretas de atropellamiento, por ejemplo. Así que en ese sentido me parece que se repara una injusticia moral con Israel, porque ha sido un país muy castigado por el prejuicio.
Bueno, pero no son muchas las voces que se manifiestan como acabas de hacerlo, ¿no? O los que están dispuestos a reconocer lo que sucede en Israel.
Bueno, pero es que ahí ya circula otro tipo de cosas. El sectarismo político, el antisemitismo que se ha instalado en la izquierda de una forma increíble, como el viejo antisemitismo europeo que antes parecía que era una herramienta doctrinal y al final genocida, que parecía que estaba en manos de los fascismos, pues ahora se instala en la izquierda con diferentes coartadas morales. Es muy complicado romper una postura política contraria a Israel, porque parece que la inteligencia oficial de la izquierda te castigará mucho por ello. En ese sentido está muy instalado en el prejuicio y en el odio preventivo. Entonces, no es fácil. Ya sabes tú que en los países existen corrientes de pensamiento sacralizados por la inteligencia, y desafiarlos es muy complicado. En España esas corrientes de opinión son muy contrarias a Israel, muy injustas con Israel, y muy perjudiciales en ese sentido.
David, la pregunta que te voy a hacer ahora, no sé si está formulada de manera correcta, pero ¿Occidente ha hecho algo mal?
Mira, eso es una pregunta muy complicada y yo soy demasiado corto de información y para responderla sin más. Si te refieres a, hombre, yo sí creo que hay un error original en la creación del ISIS, que es la desestabilización de Oriente por una mala invasión de Irak. Yo sí creo que ahí se cometió un error. La mutación, o sea, el ISIS no deja de ser una mutación de Al Qaeda y Al Qaeda encontró en el colapso de Irak un terreno perfecto para erigirse como organización terrorista desestabilizadora desde Oriente. Luego, dicho esto, yo creo que la sociedad civil europea no siempre ha tenido claras varias cosas. Yo todavía veo cómo ante los yihadistas hay un reflejo mental que consiste en culparnos nosotros mismos de que nos tengan que hacer esto, como si Occidente fuera un ente culpable que se merece lo que le pase. Eso es un pensamiento que ya empezó con el 11S en Estados Unidos y no ha dejado de salir. Y luego todavía encuentro una corriente bien pensante, espantosa, muy representada por las últimas intervenciones de la alcaldesa Carmena, que dice que esto se arregla yendo a pegar abrazos y besos al ISIS, que hay una incomprensión de culturas que se arregla sentándose uno a hablar. No, yo creo que eso también lo ha entendido Israel primero. Aquí hay una necesidad de exterminar a cierta gente con la que no se puede hablar, que constituye una amenaza clara. Hay que dejarse de remilgos éticos en ese sentido, aceptar cierto estado de guerra, mentalmente colocarte en ese tránsito y aceptar que hay que encomendar la defensa de una forma de vida al ejército, a los servicios antiterroristas, a la policía, y no a los abrazadores que van a repartir cariño y encuentro entre civilizaciones. En ese sentido, la sociedad europea tiene aún un acomplejamiento, un contexto mal entendido, una reticencia a asumir que estás ante un enemigo que no va a parar hasta que te extermine y que no vas a convencerlo de que haga lo contrario mandándole un beso. Y creo que hay mucho trabajo mental que hacer todavía ahí.
Ante el buenismo político, ese trabajo mental del que hablas, hace pocos días el secretario de Estado de Seguridad español, Francisco Martínez, decía que el terrorismo yihadista puede atacar España duramente. Se están produciendo muchas detenciones, pero ¿crees que nuestro país es consciente de esta amenaza?
De entrada, yo creo que todos los países europeos son susceptibles en un momento dado de recibir un golpe por parte del ISIS y en ese sentido ninguno puede bajar la guardia. Incluso cuando la sociedad pueda vivir sin pensar en ello, yo quiero pensar que los servicios del Estado no lo hacen, porque todos son susceptibles en un momento dado de que les ocurra algo. España tiene una tradición que se notó mucho en la coalición de tropas de 2003. España tiene una tradición de país gregario que cree que no asumiendo su tarea en la defensa de ciertos valores, pasando desapercibido, se salvará de las represalias. Por eso, por ejemplo, el atentado del 11M provocó una reacción repugnante, en mi opinión, en la sociedad civil, que fue culpar al gobierno porque consideró que aquel atentado era un castigo por una intervención, un apoyo de España, y que de alguna forma nos lo teníamos incluso merecido. Entonces, yo creo que en ese sentido España puede llegar a autoengañarse creyendo que al no ser una de las naciones que están llevando el peso de la guerra contra el ISIS, queda indultada por ello de cualquier tipo de acción. Yo creo que sería, insisto, un autoengaño tremendo, porque todas las naciones europeas occidentales, por el hecho de serlo, son objetivos potenciales del ISIS. Por otra parte, es verdad que nosotros tenemos una comunidad musulmana que no se puede comparar a la francesa, ni en número ni en problemas de integración, y además yo creo que tenemos unos servicios del Estado muy acostumbrados, después de 40 años de lucha contra ETA, a ser eficaces en el contraterrorismo. No quiere decir que estemos todos a salvo, que no pueda haber una penetración, un error, una acción indeterminada. Pero en ese sentido yo tengo bastante confianza, pero creo que los españoles harían mal en creer que por el hecho de quitarse en el medio, como han hecho muchas veces en la historia, están a salvo de las represalias. Esto no funciona así.
Citabas a la comunidad islámica española. ¿Cuál debería ser el papel de las comunidades islámicas moderadas frente al yihadismo? ¿En tu opinión?
Bueno, a mí me parece, iba a decirte que me parece evidente que lo que no podemos permitir ni las comunidades musulmanas ni los servicios de seguridad es prédicas del odio dentro de las comunidades musulmanas. Es decir, mezquitas desde las cuales se predique odio y se active mentalmente yihadistas. Yo creo que las mezquitas tienen que estar vigiladas, y de hecho lo están, y hay que ser implacable con la extirpación de cualquier tipo de prédica del odio. Lo que pasa es que hoy en día ni siquiera esto garantiza nada, porque la verdad es que los yihadistas se están robotizando con prédicas a las que llegan mediante Internet. Se ha universalizado mucho en ese sentido el paso de información. Los yihadistas franceses, su epifanía, su revelación la tienen o en la cárcel, donde hay prédica del odio, o en Internet. Entonces, es complicado. Yo siempre he creído que las comunidades musulmanas pacíficas, que son casi todas, deberían ser más tajantes en la condena y en la disociación con el ISIS y con la yihad, evidentemente. Pero al mismo tiempo también recuerdo que las comunidades musulmanas están muriendo también a manos del ISIS. La infantería que está dando cara contra el ISIS, los peshmergas, el ejército iraquí, son musulmanes. Las cabezas cortadas que hemos visto clavadas en verjas son de musulmanes. Con lo cual yo me niego a esta polarización según la cual estamos hablando de una guerra, de una acepción radical del Islam contra Europa, contra cristianos, contra occidentales. No, no es verdad. Hay una guerra civil también dentro del mundo musulmán en la cual los musulmanes están poniendo muchos muertos a manos del ISIS. Con lo cual, todo esto siempre es más matizable y más complejo de lo que uno puede llegar a creer.
Sobre todo con este tiempo corto que tenemos, no te queremos entretener. Una última pregunta, David. Has hablado, has puesto como ejemplo Israel. ¿Qué lecciones podemos extraer de cómo se viene comportando Israel respecto al terrorismo yihadista?
Bueno, Israel tiene problemas de largo aliento que aún no resuelto, que es el de la convivencia con los palestinos. Yo me imagino, esto no os voy a decir yo nada, vosotros que no sepáis. Evidentemente con Hamas es muy complicado y en ese sentido es difícil llegar a un acuerdo de convivencia y lo ha sido siempre. Pero Israel lo que ha terminado desarrollando es, aparte de una sociedad que yo la veo mucho más mentalizada en ese sentido, mucho más consciente de los peligros que la rodean y mucho más involucrada en cierto concepto de la defensa, pues mientras arregla lo demás, mientras arregla los problemas políticos, los problemas de convivencia y se acerca o no al anhelo de los dos estados, siempre que ese segundo estado no se convierte en una base terrorista, pues por lo menos ha desarrollado unos servicios muy eficaces. Unos servicios que no son infalibles porque no son ninguno, pero esa sensación que tiene Israel de vivir cercada por el odio y muy desplazada de una geografía donde podría tener vecinos menos agresivos, menos homicidas, y haber terminado desarrollando unos servicios eficaces, me parece que es lo mejor que ha hecho en ese sentido. Luego hay problemas políticos complejos también para hablarlos ahora, pero ojalá lleguen a resolverse algún día. Ojalá hubiera una manera de que se cristalizara el segundo estado, insisto, siempre que este no sirviera para tirar cohetes. Pero mientras tanto también hay programas de ayuda por parte de Israel, que me imagino que no son nada coreados aquí, pero que también pueden ayudar a crear una empatía mayor y una correspondencia mayor entre comunidades que no tienen por qué vivir para exterminarse.
David, no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
No, nada más, te agradezco mucho la pregunta, ha sido un placer.
Ha sido un placer, desde luego, para nosotros recibirte en Radio Sefarad. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Gracias por esta entrevista y por tu trabajo, David.
Muchas gracias a vosotros, un saludo. Thank you.